Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal.
La fisioterapia veterinaria es una salida profesional más para los veterinarios que quieren dedicarse a la promoción, el mantenimiento y la mejora de la salud en los animales. Si bien, en diversos países de la Unión Europea, los veterinarios han alzado la voz para denunciar intrusismo laboral que está sufriendo esta especialidad. En España existe un histórico conflicto de competencias entre la fisioterapia humana y la fisioterapia veterinaria. Esta disputa ha acarreado numerosas protestas y reivindicaciones de los profesionales del sector que continúan denunciando casos de intrusismo tanto en équidos como en pequeños animales. Un caso notorio en España fue el de una fisioterapeuta de nacionalidad belga, de Coín, Málaga, que anunciaba a través de redes sociales su trabajo y supuestamente ejercía tratamiento y diagnóstico sobre animales. En 2018, la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios interpuso una denuncia contra esta profesional después de que un asociado avisara sobre uno de los anuncios que había compartido a través de una red social. Este iba a ser el primer posicionamiento judicial en torno a quien puede ejercer estas labores en animales. El 17 de octubre de 2022, el juzgado de lo penal número 5 de Málaga falló a favor de la fisioterapeuta, declarando la absolución. Pero una sentencia posterior de la Audiencia Provincial de Málaga ratificaba la primera sentencia. Los fisioterapeutas lo celebraron señalando que la justicia reconoce claramente que no permite a este juzgado inferir que nos encontremos ante una materia prohibida a los fisioterapeutas, reservada en exclusiva a los veterinarios, lo que sin lugar a dudas elimina la responsabilidad criminal de la acusada. No obstante, desde AEMAVE Málaga han reiterado que esta sentencia lo que dice es que no ha quedado acreditado que en este caso se hiciese un diagnóstico de ninguna enfermedad, lo cual invadiría las atribuciones de los veterinarios, puesto que para que haya delito de intrusismo se tienen que usurpar competencias de una profesión, en este caso el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los animales. Así, para arrojar un poco de luz en este caso que supone el primer posicionamiento judicial sobre la fisioterapia en animales y todo lo que rodea a la fisioterapia veterinaria, el protagonista de este nuevo podcast de Diario Veterinario es el presidente de AEMAVE Málaga, Jesús Gutiérrez. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, pues muy buenos días a ti y a nuestros oyentes, que supongo que estarán deseosos de conocer un poquito la valoración que hacemos desde las empresas veterinarias sobre este aspecto tan controvertido.
Jesús, de hecho, me gustaría que aclararas un poco qué ocurrió con el caso de esta fisioterapeuta de Coín y cómo habéis valorado la sentencia.
Bueno, este es un melón muy grande el que se ha abierto. Porque pues vamos ya, con él. Ya solo en la introducción has dicho un montonazo de cosas. Mira, nosotros como empresas veterinarias, nosotros somos una asociación empresarial, ¿vale? Entonces, como nosotros representamos a las empresas, no a la profesión está representada por la Organización Colegial Veterinaria, en este caso la malagueña, por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. Y nosotros como empresas veterinarias, como te decía, lo que buscamos es seguridad jurídica a la hora de ofrecer nuestros servicios, respetando siempre las atribuciones que tiene cada profesional, de tal forma que, pues, no se nos pueda acusar de complicidad en el caso de que un cierto profesional estuviese invadiendo competencias de otro, es decir, estuviese incurriendo en un delito de intrusismo. Si nosotros tenemos a un profesional que hace intrusismo, lógicamente en nuestras empresas estaríamos contribuyendo, siendo cómplices de ese delito. Y además, secundariamente, estaríamos estafando a nuestros clientes, puesto que estaríamos ofertando un servicio que no podría ser prestado por esa persona en concreto. Amén de el bienestar animal, la atención de los pacientes que pueda verse perjudicada o no por la atención de estas personas. Uh-huh. Una segunda cosa importante a decir es que en la veterinaria no se ha utilizado tradicionalmente la palabra fisioterapia para describir a esas técnicas porque es una disciplina, la fisioterapia es una disciplina, entonces aplica unas técnicas y en la veterinaria se ha utilizado predominantemente la palabra rehabilitación. Es decir, que mientras en nuestros centros solemos hablar de rehabilitación, en las personas se suele hablar más de la fisioterapia. Lo que pasa es que también hay que entender que en la atención a las personas existe una gran fragmentación. Quiero decir que existen médicos, existen enfermeros, existen psicólogos, existen podólogos, existen farmacéuticos, existe multitud de profesiones que intervienen en esa atención a las personas. Y en la atención a los animales, esto está casi absolutamente monopolizado por una profesión que es la del veterinario. Es verdad que existen asistentes al veterinario, como pueden ser los ayudantes o asistentes técnicos o clínicos de veterinaria. Pero bueno, esta es una profesión que todavía está en desarrollo, no se ha publicado el certificado de profesionalidad todavía. Es decir, existe un reconocimiento, pero no del todo oficial, ¿vale? Y luego, otra cosa también importante es no confundir la profesión con la disciplina. Esto es vital, no caer en esta confusión. En este sentido, podemos decir que los fisioterapeutas tienen una habilitación en el ejercicio de su profesión, por tener esa titulación, que es una titulación oficial, que les faculta para realizar la fisioterapia como disciplina, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la fisioterapia solo pueda ser practicada por los fisioterapeutas. Y en este caso, y ahora entraremos a la cuestión de la fisioterapia en animales, ¿vale? Que es a lo que hemos venido. Y,
claro, porque...
Sí, no, y termino ya. En cambio, si hablamos de los veterinarios, ¿para qué están habilitados? Los veterinarios están habilitados para el ejercicio de la veterinaria. ¿Qué ocurre? Que la veterinaria solo puede ser hecha por veterinarios. Esta es un poco la diferencia, ¿vale? ¿Qué entendemos por veterinaria? Claro, si nos vamos a la RAE, pues es la ciencia y el arte de precaver y curar las enfermedades de los animales. Es decir, que esto, y luego, si te vas a la ley de profesiones sanitarias, que es donde se establece un poco la reserva de actividad, es decir, qué atribuciones son exclusivas para los veterinarios, aparte de un montón de cosas de control y higiene de la tecnología de la producción y la producción de alimentos y demás, pues habla de la prevención y lucha contra las enfermedades animales. Es decir, que todo lo que sea prevención y lucha contra las enfermedades animales es una cuestión que es exclusiva de la profesión veterinaria.
Entonces, no existe ninguna legislación, por ello no existe prohibición legal ni expresa para que los fisioterapeutas puedan seguir realizando tratamientos a los equinos en particular o animales en general. Por tanto, se seguirán conociendo casos de fisioterapeutas que traten animales. ¿Cómo se pone una solución a esto? ¿Sería una de estas posibles soluciones regular en la legislación española la fisioterapia animal? Además, sabemos que el Consejo de Estado manifestó que sería pertinente analizar esto.
Sí, bueno, el Consejo de Estado, aparte de decir eso, dijo claramente que existe, que solo el veterinario está capacitado para hacer esto en este momento. Es verdad que el Consejo de Estado dice que existen también las sentencias a las que has hecho alusión. Recogen que no existe una igualdad en el ámbito europeo, de la Unión Europea, en cuanto a qué hacen los veterinarios, qué hacen los fisioterapeutas y demás, ¿vale? Entonces, la sentencia primera recoge una cosa, que es que no existe una regulación normativa que de forma expresa contemple la profesión de fisioterapeuta animal, como bien has dicho, en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, no existe esa profesión. Del mismo modo que tampoco existe la profesión de cirujano animal o dermatólogo animal o podólogo animal o enfermero animal. ¿Vale? Uh-huh. Eso este matiz me gusta recalcarlo, porque el hecho de que no exista una diferenciación por especialidades, porque a fin de cuentas la fisioterapia se puede considerar más o menos una especialidad en cuanto al tratamiento de las personas, eso no implica que deba extrapolarse al ámbito veterinario o al ámbito, mejor dicho, de los animales. ¿Por qué? Porque entonces, claro, si decimos que no existe esto del fisioterapeuta animal, ¿esto qué significa? Que tampoco vamos a impedir que un cirujano de personas pueda hacer cirugía en animales, o que un odontólogo, un dentista, mejor dicho, pueda actuar sobre animales porque no existe la figura del dentista animal. Entraríamos aquí un poquito en un peligro, yo veo, bastante manifiesto, puesto que ninguna de estas profesiones que te estoy diciendo, tampoco la de fisioterapeuta, recibe formación para el tratamiento en los animales. Ahora, ¿qué ocurre en Europa? En Europa, y este es un poco la valoración que hacemos de este caso, porque no es una fisioterapeuta española, es una fisioterapeuta belga que además ha obtenido su formación en Holanda, donde sí existe la posibilidad que los fisioterapeutas actúen sobre animales. Existe esta formación y existe el reconocimiento legal. Por lo tanto, esta persona, cuando ha venido aquí, ha venido un poco con, llamémosle, el convencimiento de que estaba actuando noblemente o razonablemente, puesto que viene de un lugar donde se podía ejercer esta función. Claro, luego se llega aquí y la legislación española es distinta, pero ella, en principio, no ha actuado, y esto es lo que recoge la sentencia, con un afán de engañar a nadie. Entonces, claro, hay que entender también que nosotros lo que hemos hecho ha sido poner una querella por intrusismo. Intrusismo es ejercer las funciones de otro cuando no las tienes atribuidas. Pero claro, esto tiene la atribución de un delito, es decir, va por vía penal. Y entonces, ¿qué se hace? Se juzgan casos únicos, es decir, el caso concreto. Nosotros presentamos un caso de que esta persona, pues nosotros considerábamos trató a un perro, ¿vale? En este caso no era un caballo, era un perro. Y se trata eso, no se tratan otros que hayan podido ser publicados en redes sociales, no, es ese caso concreto. Y aparte de nosotros tener que demostrar que efectivamente había usurpado las atribuciones de los veterinarios, teníamos que demostrar que existe dolo. El dolo es la voluntad del engaño, ¿no? De querer o sea, saber que estás incumpliendo una normativa, que estás cometiendo un delito.
Conocimiento previo, sí.
Claro,
sí,
pero
sí,
esta sí. Esta persona, en principio, por las características muy particulares que tenía de proceder de una zona donde se podía ejercer esas funciones, ella, nosotros, claro, no pudimos demostrar que ella tuviese el conocimiento de que en realidad estaba cometiendo un delito y aún así lo estaba cometiendo.
Correcto. ¿Qué opinión tiene la Organización Colegial Veterinaria de todo esto?
Bueno, eso habría que preguntárselo a la Organización Colegial Veterinaria, lógicamente. Es verdad que por lo menos el Colegio de Málaga se sumó a nuestra querella, no sé cómo es la palabra técnica, ¿no? Se adhirió. Uh-huh. Y se personó en el juzgado una vez que nosotros iniciamos los trámites, porque consideraban que nuestra postura no es a favor o en contra de los veterinarios o los fisioterapeutas. Esto quiero dejarlo claro en cuanto a organización empresarial. Nosotros, como te he dicho antes, lo que queremos es saber cuál es el marco normativo en el cual nosotros nos tenemos que mover. Por desgracia, las leyes no suelen ser muy claras, necesitan ser interpretadas. Uh-huh. Y luego, cuando hay fallos, y esto te tienes que ir a un juzgado, cuando hay fallos de los juzgados, a veces también, como es el caso, necesitan ser interpretados, porque a veces se hacen interpretaciones. Nosotros consideramos que se han hecho, como decías en la introducción, por parte de los fisioterapeutas una interpretación errónea. No es que, en nuestra opinión, se haya abierto la veda a que ahora los fisioterapeutas puedan, por su cuenta y riesgo, empezar a tratar animales y a diagnosticar problemas libremente. Ni muchísimo menos, uh-huh. Esto es lo que dice la sentencia, y si quieres entramos un poquito más en esto.
Bueno, otro de los aspectos que pedía abordar el Consejo de Estado es ahondar un poco más en la fisioterapia animal durante la formación del veterinario. De hecho, se ha reconocido que no existía una asignatura como tal que se pueda llamar fisioterapia animal, aunque sí que se aborda en numerosas asignaturas de la carrera. ¿Piensas o pensáis que sería necesario la creación de esta asignatura?
A ver, tenemos que entender una cosa. No solo en la veterinaria, en general cualquier profesión, y en este caso si nos ceñimos a las sanitarias, las formaciones universitarias lo que dan es una base formativa, uh-huh. y una cierta base práctica limitada. Uh-huh. Limitada.
Vale.
Uh-huh. Luego, la veterinaria se distingue muy claramente, si nos vamos a la contraparte humana, de la medicina. La medicina, aparte de tener sus años de formación básica, un poco, como se dice ahora, transversal, ¿no? Que da una visión general de lo que es la medicina en las personas. Luego tienen las especialidades, es decir, que para poder ejercer tu profesión tienes que hacer que todos conocemos el MIR, ¿no? Y entonces pues acaban siendo pues dermatólogos o médicos de familia o traumatólogos o lo que sea. Esto no existe en la veterinaria.
Y sí que sería interesante plantearlo.
Bueno,
plantear,
sí, este es otro debate, ¿vale? Si quieres otro día, lo hablamos, pero ¿qué ocurre en la veterinaria? Que en la veterinaria lo que existe es esta visión general durante toda la carrera. Es verdad, uh-huh. que puedes decir, bueno, pero hay asignaturas que, por ejemplo, cirugía, se habla de la cirugía en una o varias asignaturas. Sí, pero es una cirugía en general, no estamos hablando de cirugía de tejidos blandos por un lado, traumatología por otro. Es decir, que podríamos seguir, si seguimos ese razonamiento del Consejo de Estado, estaríamos no en una carrera de 5 años, sino a lo mejor de 15 años. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que los veterinarios salen con una cierta formación que debe ser perfeccionada mediante la práctica. Por eso, uh-huh. se recoge incluso en el convenio colectivo de centros sanitarios veterinarios una doble figura, la del veterinario generalista y la del veterinario supervisado. ¿Por qué? Porque cuando se negoció ese convenio, se entendió por parte de los negociadores que una vez que se termina la carrera, es verdad que existe la atribución legal para hacer la práctica completa veterinaria, pero no se nos escapa de que nos falta un poco de experiencia a la hora de desarrollar. Pero esto hasta los mecánicos, quiero decirte que el ejercicio de las profesiones se perfecciona con su práctica. Y esto es algo que en la veterinaria existe. Entonces, decir que no existe esa asignatura y que se toca en distintos aspectos, pues si nos vamos al tema de ojos, el estudio de los ojos se estudia en la cirugía, se estudia en las enfermedades infecciosas, se estudia, es decir, tampoco existe una asignatura solo para los ojos, para la oftalmología. No sé, me parece muy respetable la opinión del Consejo de Estado en este sentido, pero claro, se centraron en su valoración respecto a su comparación con la fisioterapia, pero si se extrapola, se debería a todas las especialidades, lo cual nos metería en un sinsentido absoluto.
Sí. No, ha quedado bastante clara la reflexión que has hecho. A ver, hilando situaciones similares, hemos visto que los veterinarios manifestaron ya que precisamente esta situación ha venido dada por un sector que sufrió intrusismo por parte de los masajistas. ¿Habéis llegado a hablar con ellos para intentar hacerles ver que es el mismo problema? Y si lo habéis hecho, ¿qué os comentan?
No, esto es más, vuelvo a decirte, es una atribución más de la organización colegial, ¿vale? Porque cuando hablamos de profesiones, yo en lo personal soy veterinario, entonces quiero decir, me afecta un poco en lo personal por mi formación, por mi práctica, ¿no? Pero yo hoy no estoy aquí hablando por los veterinarios, por la profesión veterinaria, sino por las empresas veterinarias. Es verdad que nosotros cuando pusimos esta querella nos acogimos a un tipo penal que es el intrusismo, que tiene que ver con la profesión, pero era porque jurídicamente era la forma que nosotros teníamos de poder pedir un pronunciamiento. No puedes irte a un juzgado y decirle, mire usted, es que tengo una duda. Yo si contrato a un fisioterapeuta, estoy cometiendo un delito, el juzgado te va a decir, oiga, a mí no me lo pregunte, usted vaya a ser donde tenga que ir, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue preguntar en varios sitios, ¿no? Y por eso existen informes del Consejo de Estado, de otras entidades, ¿no? Y cuando llegas y evalúas toda esa información, dices, ostras, la conclusión que nosotros sacamos es que esa es una atribución de los veterinarios. Si es una atribución de los veterinarios y esto debe prestarse a través de una actividad veterinaria, pero que es una actividad empresarial, entonces empezamos a confrontar las actividades de las empresas. Y en este caso, de las empresas veterinarias con la empresa de esta señora, que, claro, es una empresa de fisioterapia. Y entonces dice, espérate, ¿aquí hay competencia desleal? ¿Vale? Y entonces, para evaluar si existe una competencia desleal entre su empresa y la mía, lo que hay que juzgar es si lo que está haciendo es intrusismo y por ese intrusismo está haciendo, de resultas de ese intrusismo, acaba en la competencia desleal, ¿vale? Digamos, este fue un poco el marco o el razonamiento que nos lleva a poner esa querella por ese delito concreto y por ese acto concreto, porque eso se mandaron unos detectives con un perro para ver cuál era la actuación de esta persona, porque lo que tienes que hacer es evaluar un hecho concreto, que es lo que se juzga por ser, como te decía antes, un delito, va por la vía penal. Entonces, ¿hemos hablado con los fisioterapeutas? No, porque no es nuestra función hablar con profesiones que prestan sus servicios en otras empresas, cuando además la conclusión que hemos sacado de esta experiencia es que posiblemente, yo creo que casi con seguridad, podríamos tener fisioterapeutas en nuestras empresas, pero en unas condiciones. Lo que vamos es no si el fisioterapeuta puede actuar sobre animales o no, que, al final el juzgado lo dice que sí, que podría hacerlo, pero ¿en qué condiciones? No es un todo vale.
Claro. De hecho, la fisioterapia y la rehabilitación son disciplinas en pleno crecimiento y desarrollo. ¿Esto se está notando en las nuevas generaciones que puedan optar por este camino?
Bueno, nos pasa, yo te puedo dar un poco la visión que tenemos desde las empresas veterinarias a la hora de ofertar servicios y de contratar a personas que estén capacitadas, instruidas, con experiencia en los servicios que pretendemos ofertar, ¿vale? Entonces, realmente, como te decía antes, es que, claro, no existe la especialidad como tal, porque no existen las especialidades oficialmente reconocidas de la fisioterapia o rehabilitación dentro de la veterinaria. Pero son servicios que se ofertan. Incluso existe algún centro dedicado en exclusiva, centros veterinarios dedicados en exclusivas a la fisioterapia, a la rehabilitación. Sí, cada vez demandamos más personal veterinario que esté especializado en asuntos concretos, como pueda ser la oftalmología o pueda ser la traumatología, la cardiología, o sea, cualquier ología que se te ocurra en personas, lo trasladas, porque es lo mismo. Yo tengo un dicho, esto a los médicos creo que no les hace mucha gracia, porque los médicos nos dicen, ay, bueno, los pacientes también, los clientes me dicen, el veterinario es el médico de los animales. Yo digo, no se equivoque. El médico es el veterinario de las personas, porque los veterinarios tratan a todas las especies animales excepto una, mientras que los médicos no tratan a ninguna especie animal salvo a una. Entonces, digamos que ellos son los veterinarios especializados en una especie animal, ¿vale? Solo tienen la atribución para eso. Pero bueno, en fin, después de esta pequeña bromilla, ¿vale? Sí, la verdad es que todas las especialidades están en auge. Todas. ¿Por qué? Porque es una demanda del consumidor. El consumidor, aparte de demandar un profesional que sea capaz de tener esa visión general que te ofrece la seguridad de estar relacionando todos los aspectos de la salud y de la enfermedad del animal, esta es una de las mayores virtudes de los veterinarios respecto de los médicos. La superespecialización te lleva a centrarte exclusivamente. Bueno, yo una vez hablaba con un traumatólogo y me decía, yo opero o lo mío son las rodillas. O sea, de codos no me hables porque no sé. Entonces, claro. Ese centrarse tanto te hace perder esa visión general. Y esta es una gran virtud de los veterinarios, que tenemos esa visión general. Pero aún así, claro, no todo el mundo puede hacer todo. Y al final es lógico que existan parcelas del saber a las cuales se dirige el profesional. Y el cliente, el consumidor, esto lo valora. Y dice, hombre, prefiero un veterinario que sea especialista en gatos, especialista, entiéndeme la palabra, que esté especializado, porque no se puede decir especialistas, esto es una ilegalidad, ¿vale? Que esté más formado, más encaminado a la atención, llamémosle especializado, para entendernos, en los gatos, y no me traigas uno que esté especializado en caballos, ¿vale? O dentro de los gatos, a lo mejor dices, hombre, pero a mí me interesa uno que esté especializado en la traumatología de los gatos, ya que lo va a operar de una fractura en una pata, y no me traigas uno que está más especializado en la oftalmología. Bueno, pues esto es lo que demanda el consumidor, y lógicamente las empresas atendemos las demandas de los consumidores. Por tanto, será una disciplina que en el futuro pues tenga salidas profesionales. Ahora, ¿cómo o cuántas habrá? No lo sé, porque evidentemente pues esto depende de cada sitio, ¿no? Y de cómo evolucione la sociedad en cuanto al tratamiento de los animales.
¿Cómo prevés el futuro y qué se puede o qué va a hacer desde AEMAVE, Málaga?
A ver, en concreto, el futuro así en general, en algo.
En este contexto, quizá, ¿no? En este contexto.
Vale, sí. No, bueno, sí. Mira, la evaluación de este proceso judicial, que nos habla de que existía, bueno, yo creo que existe, confusión normativa y confusión en la práctica de los profesionales. Esto nos lleva a una carencia de seguridad jurídica para el ciudadano y para el profesional. Nos llevó la evaluación de estas sentencias a sacar unas conclusiones, ¿vale? Estas conclusiones son cuatro, ¿vale? Y proceden también de la evaluación de la normativa, en este caso de la Ley de Profesiones Sanitarias, ¿no? Entonces, lo que nosotros concluimos fue que la prevención de las enfermedades de los animales corresponde en exclusiva a los veterinarios, al profesional veterinario. Prevención. Diagnóstico de las enfermedades en los animales corresponde en exclusiva también a los veterinarios. La propuesta de los tratamientos en los animales también corresponde en exclusiva a los veterinarios. Es decir, estas tres cosas, prevención, diagnóstico y tratamiento, o sea, perdón, y propuesta de tratamientos corresponde en exclusiva a los veterinarios. Ahora, cuando hablamos de los tratamientos en sí, es decir, la aplicación práctica de esa propuesta de tratamiento, aquí es donde podrían intervenir otras profesiones distintas a los veterinarios. Y en este caso que nos ocupa, que es el de la fisioterapia, porque se ha pronunciado un juzgado, porque en el resto de casos pues no han sido juzgados y por lo tanto no podemos sacar conclusiones, es que la aplicación práctica de las técnicas de la fisioterapia o de la rehabilitación en los animales podría ser desarrollada tanto por los veterinarios como por los fisioterapeutas. Ahora, esto quiere decir que, vale, entonces yo como clínica, como centro veterinario, contrate a un fisioterapeuta, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, pero ¿con qué funciones? Es decir, va a llegar un animal y dice, oye, es que este animal necesita rehabilitación. Vale, ¿y esto quién lo dice? ¿Lo dice el fisioterapeuta? No, el fisioterapeuta no puede decir que porque esto es un diagnóstico. ¿Y qué procedimientos fisioterapéuticos hay que aplicar? ¿Lo decide el fisioterapeuta? No, porque es una propuesta de tratamiento. Es decir, tiene que ser un veterinario el que diga este animal necesita rehabilitación y necesita esta rehabilitación. Por ejemplo, yo qué sé, hablabas antes tú de los masajistas, ¿no? El necesita un masaje, ya, por entendernos, ¿no? Pues, ¿lo puede aplicar un veterinario? Sí, puede aplicarlo un veterinario. ¿Por qué? Porque entra dentro de sus atribuciones la aplicación de tratamientos a los animales. Pero cuando hablamos de esto como técnica de fisioterapia, el juzgado lo que nos está diciendo es que no encuentra razón alguna que impida que un fisioterapeuta pueda hacerlo. Pero es la aplicación práctica de esa propuesta de tratamiento que procede de un diagnóstico previo.
Entendido. Jesús Gutiérrez, presidente de la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios, AEMAVE Málaga. Muchísimas gracias. Si no quieres comentar nada más, yo creo que has dado bastante y bastante luz a esta temática tan de actualidad.
Pues nada, oye, que muchísimas gracias por esta invitación por parte de Diario Veterinario para expresar un poco la opinión de la empresa veterinaria malagueña, AEMAVE, sobre este asunto. Sí que me gustaría, no sé si esto es un deseo, que por favor no nos abran el mismo melón con otras profesiones sanitarias. Porque de verdad, no. Aparte, yo creo que socialmente no es entendible. Tenemos la ventaja un poco con las especialidades médicas de que existe el respeto este entre los profesionales de la medicina, veterinarios y médicos, ¿no? De que, bueno, nosotros no tratamos al Homo sapiens, es la única especie que no podemos tratar, ¿no? Entonces no los tratamos, respetamos no tratarlos y pedimos que lógicamente ellos no respete al resto de especies animales y no traten a ninguna salvo al Homo sapiens. Es verdad que existen colaboraciones en ocasiones, sobre todo en el desarrollo de técnicas. Por ejemplo, no hay ninguna técnica quirúrgica que no se haya ensayado previamente con modelos animales. ¿Por qué? Porque, hombre, empezar a experimentar con personas no parece lo más razonable. Entonces, lógicamente, existe esa colaboración entre médicos y veterinarios a la hora del desarrollo puesta a punto, afinamiento de esas técnicas quirúrgicas, por ejemplo. Y luego también, precisamente por esa superespecialización que tienen los médicos, pues en ocasiones los veterinarios hemos pedido colaboración con ciertos médicos especialmente de decir en el tratamiento de primates, porque lógicamente les queda mucho más a mano. Y existe, claro, cuando compartes un 98% de material genético con otra especie animal, pues digamos que te puedes beneficiar de quien trata esa otra especie animal, ¿no? Entonces, pues sí, ha habido ocasiones de colaboraciones puntuales, pero una cosa es esto dentro de un marco de colaboración mutua en el que ambas disciplinas se están respetando, ambas profesiones se están respetando las atribuciones. Ahí no podemos hablar estrictamente de un intrusismo. Otra cosa es que una persona, un oftalmólogo, de repente diga, bueno, pues yo voy a abrir mi centro de oftalmología y voy a decir que empiezo a tratar animales. No, eso consideramos que no. Entonces, bueno, esperemos que no tengamos que vernos en esta situación y que no entren otras profesiones como dentistas o psicólogos o cosas así a abrir otra vez este problema, porque realmente... Es lo que digo, yo creo que la sociedad es que tampoco entendería que bueno, por parte de personas sin una formación, porque a fin de cuentas, fíjate que es muy curioso, la denuncia, bueno, la querella que nosotros pusimos no fue por mala praxis. Es decir, aquí no se trataba de, bueno, se trató adecuadamente al animal o no. Eso no entró en consideración, entre otras cosas, porque al final también el juzgado entendió que ni se había diagnosticado ni se había tratado al animal, que esto es importante, por eso fue una condena absolutoria. Aparte de que no pudimos demostrar el dolo, también concluyó el juzgado que ni había diagnosticado ni había tratado. Por lo tanto, es que no había caso que juzgar. En realidad, por eso se absolvió a esta persona. Entonces, bueno, como decía, la sociedad no entendería que personas sin formación se pongan a tratar a animales. Esperemos que, como digo, que no se abra ese melón de nuevo para no tener que volver a reaccionar.
Queda dicho, esperemos que sea así. Jesús Gutiérrez, muchísimas gracias por atender a Diario Veterinario y su podcast.
Muchas gracias a vosotros.
Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.